El Guardián, edición 289. Aquí estamos una semana más. Bienvenidas, bienvenidos a El Guardián. El Guardián, ya sabes, tu cita con la seguridad, seguridad informática, seguridad tecnológica, aquí en Euska Digital, iniciando esta edición, la número 289 del Guardián. Como siempre, con el cariñoso saludo, la bienvenida de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que te invita a disfrutar de esta hora de radio, hora de podcast, dedicada a la seguridad. Y sí, en esta edición 289 contaremos con la presencia de la actualidad, las noticias seguras que nos acompañarán en estos días relacionados con el mundo de Internet. Ya sabéis, 17 de mayo, Día de Internet, una fecha ahí marcada en el calendario, y también contenidos relacionados con el software libre de la mano de nuestro compañero colaborador Mikel Carmona y el mundo de la seguridad práctica, que esta semana regresa al programa en esta edición 289 de la mano de Íñigo Sendino. Un programa que, como puedes ir escuchando, estará lleno de actualidad, lleno de noticias y con un buen complemento, el de la página web que te recordamos en cada inicio y parte final del programa. Ya sabes, elguardian@euskadigital.net. Y sí, pueden llegar las llamadas de teléfono a través del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
24 horas al día, 365 días del año, y al igual que ocurre con la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, plenamente a tu disposición. Y si no has tenido tiempo para apuntar el correo electrónico y el buzón de voz, ya sabes que te lo recordamos en todo momento en la página web, en la sección formas de contacto. La página web es la ya comentada, elguardian.euskadigital.net. siempre, como siempre, después de las presentaciones, lo que compite, lo oportuno, es directamente pasar a una de las principales secciones, la sección de actualidad, también llamada Noticias Seguras. Y comenzamos con una noticia publicada esta semana, o mejor dicho, publicada ya la semana pasada en la web del Guardián, euskadigital.net, elguardian.euskadigital.net, relativa a la conferencia del 24 de mayo titulada Euskal Security Conference. Y es que mayo y junio son meses de especial actividad en cuanto a eventos, y una buena demostración es la Euskal Security Conference, un punto de encuentro para profesionales interesados en la seguridad de las tecnologías y las comunicaciones, donde los sistemas de seguridad de información, su influencia en el éxito de una actividad o negocio, así como la transmisión de seguridad a los clientes, son una de las prioridades de los motivos de debate y presentación de novedades. Un evento organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del País Vasco y que tendrá lugar el 24 de mayo en el Palacio Euskalduna. Allí podremos conocer cómo asegurar la información, podremos conocer diferentes aspectos del mundo de la seguridad en un mundo actual en el que las informaciones y su securización se convierte en una prioridad para personas y organizaciones. Un evento que es ese punto de encuentro de los profesionales interesados en la seguridad de la información. Encontraréis más información en la web del Guardián, guardian.euskadigital.net, la página web del Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
We'll be right back.
Continuamos en la sección de actualidad de las noticias seguras y vamos con una cuestión relativa al mundo Google. Y no solamente Google busca contenidos, información, también busca imágenes. Y es que, según ha informado el Instituto de Seguridad, SANS, desde hace varias semanas se están recibiendo informes relacionados con el buscador de imágenes en Google. Unos resultados de las búsquedas que terminan redirigiendo a ciertas páginas de falsos antivirus. Y esto no es que sea nada nuevo, pero sí que está siendo especialmente insidioso y elaborado en estos últimos días. Y es que la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta campaña está haciendo uso de páginas web comprometidas para alojar el contenido que se encargará del lo que se llama técnicamente envenenamiento de los resultados. Es decir, modificar los resultados por parte de un creador de este malware con tal de redirigir a unos lugares en las que generalmente utilizan unos portales basados en la tecnología de WordPress, este famoso sistema de blogs, y que en ellos se incluye código que se encarga de generar de manera automática un contenido artificial de la que harán uso el buscador, llevando a páginas de dos partes principales, la que son las páginas fraudulentas, y por otro lado también redirige a la víctima a otra página web con el contenido fraudulento. Un contenido que está siendo indexado por el buscador de imágenes y que está creado en base a los términos más buscados en Google Images o en Google Imágenes. Los atacantes comprueban en estas páginas si lo que se visita es un bot de Google y se encargan de ofrecer el contenido que les llevará a aparecer arriba en las búsquedas. Por tanto, técnicas de posicionamiento un tanto ilegítimas y sobre todo un uso de fotografías para llevar a páginas web fraudulentas. Mucha precaución, porque en ocasiones pues estas páginas tienen un componente quizás muy similar al de los antivirus convencionales, las páginas de antivirus, pero en realidad pues lo que podemos hacer es infectar nuestro ordenador con estos falsos antivirus, nada nuevo, pero sí que parece que está viviendo una segunda juventud esto de engañar al usuario a través de un falso antivirus. Y en esta sección de actualidad de las noticias seguras nos vamos a información relacionada con la seguridad y la telefonía móvil, concretamente un término técnico llamado smishing. Smishing es una de las recientes actividades en el ámbito informático que utilizan técnicas de ingeniería social, por ejemplo, mensajes de texto, y que atacan directamente a los usuarios de telefonía móvil. Realmente el smishing es una especie de variante del phishing, aunque en este caso se atacaba a los ordenadores. El smishing, por su parte, aprovecha de la expansión a través de usuarios de telefonía móvil, gracias a su mayor conectividad o a la banda ancha a través de las redes de telefonía móvil, lo que permite a estos dispositivos contar con más aplicaciones y funcionalidades, y sobre todo con esta tendencia en que cada vez más los teléfonos pueden acceder a operaciones de banca móvil, pago de cuentas, correo electrónico y otras aplicaciones, pues los creadores de phishing también están ahora haciendo ataques contra los usuarios de telefonía móvil. En este caso, ese término, que en lugar de phishing viene a denominarse como smishing. Evidentemente, detrás de estos ataques se encuentran las motivaciones económicas. Los creadores de estas amenazas lo practican atendiendo a explotar brechas legales y utilizar las últimas tecnologías para captar datos personales. Las víctimas del smishing reciben mensajes SMS indicando que su número telefónico se ha dado de alta para un servicio determinado y que se descontará una suma de dinero a menos que visite una página web para cancelar la petición. Es decir, un phishing en toda regla, pero en este caso totalmente enfocado a la telefonía móvil. Por tanto, también precaución, muchísima precaución, y tratar de mantener la alerta incluso cuando nos estamos conectando a través de la telefonía móvil, que no es poco hoy en día, cada vez se generaliza más, y también quizás se use un mal uso si no tomamos las medidas de precaución adecuadas. Y este tipo de ataques de phishing dirigidos a usuarios de telefonía móvil no es ni mucho menos el primer ataque de envergadura que se produce en el mundo de la telefonía móvil. Ya el pasado año se detectaba un troyano que era capaz de realizar llamadas a números de pago en el extranjero, y también recordamos aquel gusano del que hablamos aquí en El Guardián, dirigido al iPhone, que remitía a una web falsa. La popularidad de estos dispositivos inteligentes llamados smartphones y sobre todo el incremento de nuevos servicios están impulsando el crecimiento de programas maliciosos diseñados para dispositivos móviles. Un ejemplo era la noticia anterior, y otros ejemplos lo tenemos en el sistema operativo Android, al igual que el sistema operativo del iPhone, de los BlackBerries, que están ganando popularidad. También Windows Mobile parece que quizás se pudiera recuperar. Symbian parece que pierde el protagonismo que tuvo en antaño, pero en cualquiera de los casos el mundo de las amenazas para telefonía móvil sigue predominando, con programas que envían mensajes de texto a números premium. Desde el año 2010 el envío de SMS de pago ha dejado de ser el único método que los ciberdelincuentes utilizan para lucrarse. El año pasado se detectaba el troyano capaz de realizar llamadas a números de pago en el extranjero, y ahora también encontramos troyanos SMS. También crece la cantidad de amenazas para Android, nuevas vulnerabilidades en plataformas móviles y sobre todo más software espía, un tipo de software que se pudiera utilizar para monitorizar actividades de otros usuarios, para hacer espionaje y para recibir información secreta, por ejemplo, correspondencia. Y es que hoy en día los móviles dotados de GPS, de geolocalización y de conexión a Internet pueden facilitar que si alguien pudiera introducirse de forma espía en esos teléfonos móviles, saber datos de las víctimas. Y la última noticia que hemos seleccionado para el día de hoy, para la sección de actualidad, pudiera haberse recogido de una novela de espías, y es que vamos a hablar de una nueva técnica que permite ocultar información en archivos ejecutables en programas que, bueno, también escucharemos la sección de software libre y veremos también en ediciones anteriores cómo se puede llegar incluso a ocultar información, encriptar. Lo hemos venido comentando aquí en El Guardián, y en el día de hoy una noticia que nos presenta Elena Higueras, de Tendencias Científicas, en el portal laflecha.net. We'll be right back. Dos científicos informáticos de procedencia india del Instituto de Tecnología de la GLNA, concretamente, han desarrollado un algoritmo que posibilita la integración de datos ocultos en un archivo ejecutable. A través de un informe publicado en el diario Science Daily, los investigadores apuntan a unas nuevas oportunidades que el predominio de datos multimedia en el actual mundo digital proporcionará para la comunicación a través de medios propios como la esteganografía, que es una técnica que permite la ocultación de datos en archivos de imágenes, de texto, de sonido, HTML y ejecutables. ¿Y qué diferencia hay respecto a tendencias anteriores como las que hemos comentado en El Guardián? Esta palabra esteganografía no es una novedad aquí, lo volvemos a recuperar, y lo que sí es una novedad es que antes este tipo de sistemas de ocultación de información únicamente presentaban la posibilidad de esconder una pequeña cantidad de datos secretos, y a partir de ahora lo que podría hacerse es casi imposible la detección de documentos ocultos utilizando un algoritmo construido en un programa con una interfaz gráfica de un usuario que tomaría un archivo ejecutable convencional y los datos que quieren ser ocultados. Trucos de esteganografía, como por ejemplo la ocultación de miradas indiscretas, la utilización incluso de archivos MP3, de imágenes y de otros formatos. Todo esto se suma a una gran cantidad de tamaño, especialmente archivos de tipo ejecutable, y que con esa circunstancia podrían ser aprovechados para enterrar y esconder grandes cantidades de datos de forma codificada en un archivo ejecutable sin alterar la capacidad de dicho archivo. Más información en la web de La Flecha a través de Elena Higueras, que es la autora de esta investigación de tendencias tecnológicas, tendencias científicas, en este caso en el mundo de la seguridad informática. Y aquí teníamos la pausa musical de la mano del grupo Semper Five en su álbum Habitat y su canción titulado The Fall, una canción que hemos descargado libremente del portal www.yamendo.com, www.yamendo.com. Recordamos Semper Five, álbum Habitat y concretamente la canción The Fall. Continuamos aquí en El Guardián, edición 289. Y ya estamos en Seguridad en Software Libre, una sección que nos acompaña edición tras edición para hablar, pues eso, de seguridad en software libre. Y quién mejor que Miquel Carmona, habitual colaborador en esta casa, en Euskadi Digital, también colaborador de este programa. En la anterior edición le tuvimos pues prácticamente a tiempo completo y hoy pues le tenemos a tiempo parcial, ¿no?
Hoy un poquito solo, un poquito solo.
Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Muy bien. Ay, aquí estirándome un poco, así
bueno,
mejor.
Haciendo deporte. El sano deporte de encontrar buenos contenidos relacionados con la seguridad y al mismo tiempo software libre. Nos recordabas en la edición anterior, en la 288, que habíamos hecho un pequeño paréntesis.
Una pausa, sí.
Una pausa para hablar, en aquella ocasión hablamos del navegador Mozilla Firefox y de todo lo que nos podía proporcionar la versión 4. En cuestiones de seguridad.
Efectivamente, eso es.
O al menos lo más destacado de...
Sí, las novedades y las cosas que han mejorado, porque hay cosas que ya existían en versiones anteriores, pero que habían mejorado para esta versión, sí.
Bien, pues después de esas recomendaciones, nosotros ya actualizamos la versión del navegador Firefox, tenemos ya la 4. Uh-huh. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer esta semana?
Pues vamos a volver, a regresar a estos contenidos anteriores que llevábamos, estos comandos de los que estábamos hablando estas últimas semanas, quitando la anterior que hemos hablado de Mozilla Firefox.
Sí.
Y bueno, siempre para hacer un poquito de memoria, lo que voy a hacer es nombrar a los comandos de los que hemos hablado hasta ahora. Simplemente voy a dar el nombre del comando y el que quiera más información, pues que escuche las ediciones anteriores del Guardián, que ahí están pues todas las explicaciones pertinentes acerca de cómo estos comandos pues pueden ayudarnos a mejorar la seguridad.
De acuerdo, pues retomamos entonces los comandos que ya en las ediciones 285 y 286 nos habías explicado. Y 286 y 287, las anteriores ediciones.
Eso es, sí, 286
y 87, sí. ¿Y con qué vamos a continuar ahora?
Bueno, lo te lo he comentado ya, simplemente voy a nombrar esos comandos que nombramos en estas ediciones.
Sí.
Y si a alguien le interesa algo sobre ellos, como ya hemos hablado de ellos, que vaya a descargarse de la página web del portal del Guardián estos programas, pues puede escuchar de qué hablamos respecto a la seguridad en estos comandos. Simplemente voy a nombrarlos nada más.
De acuerdo, empezamos entonces con ese repaso rápido a comandos es. En GNU Linux.
Hablamos en primer lugar hablamos de UNAME, luego hablamos del FDIS, comando FDIS, después pasamos a hablar del comando free, F-R-E-E, free. Luego pasamos a hablar de mount, M-O-U-N-T. Pasamos después a hablar al comando lsmod, L-S-M-O-D. Y luego finalmente el último que hemos hablado, el último, si no me falla la memoria, es el lspci. Lspci es el último comando que hemos nombrado en los programas anteriores, en los que hablamos de comandos y cómo estos pueden ayudarnos a mejorar la seguridad en nuestra distribución GNU Linux. Y bueno, a partir de este comando lspci pasamos al siguiente de esta lista de comandos que hemos elaborado para, pues bueno, nombrar esos comandos que pueden ayudarnos a mejorar la seguridad en GNU Linux. El comando siguiente es muy parecido al anterior nombrado, el SPCI, que fue con el que finalizamos la última edición en la que hablamos precisamente de estos comandos. Y bueno, el comando LSUSB nos lista los dispositivos USB del sistema, da una lista de todos los dispositivos. La verdad es que da una lista muy muy sucinta, con muy poca información. Y si necesitamos más información, tenemos un parámetro que le podemos incluir, que es LSUSB espacio guión V, la V minúscula, por supuesto. Recordamos aquí, aprovechamos para recordar que los comandos, a menos que indiquemos lo contrario, y tanto los comandos como los parámetros que les tenemos que incluir, serán escritos todos en minúsculas. Simplemente se hace ese recordatorio, pues porque GNU Linux, un comando pues que sea de mayúscula no es lo mismo que el comando de minúsculas, son comandos diferentes, porque diferencia mayúsculas en minúsculas.
De acuerdo, lo tenemos en cuenta. Más comandos.
Pasamos al comando blkid, black block id. El block id nos va a dar los atributos del dispositivo de bloque. ¿Esto qué es? Esto lo que nos va a dar este comando es el resultado que nos va a dar. Es en principio los discos duros que tenemos las particiones particiones que hay dentro de los discos duros, así como un identificador que es una novedad bastante reciente, bueno, relativamente reciente, tampoco es muy muy reciente en el mundo del software libre GNU Linux, que se trata de un identificador único de partición llamado UUID, y que es una retaila de números y de letras y números con guiones y diferentes datos que utiliza el sistema para montar los dispositivos. Entonces, este comando nos va a dar qué UUID es el que tiene cada partición que tengamos, y bueno, también el tipo de sistema de archivos que tiene, con que está formateada esa partición, y bueno, esos datos nos lo da el comando blkid, blockid.
Blockid.
Ahora bien, si lo que queremos es determinar el hardware del equipo, nada como el comando dmi decode y el comando lshw. Tanto estos dos comandos lo que hacen es leer la información del BIOS directamente, y nos va a la respuesta de este comando es un listado muy completo de todo el hardware encontrado en el equipo. DMI es por Desktop Manager Interface, y lee la información del llamado SMBIOS, System Manager BIOS, Management BIOS, no Manager sino Management, sistema de mantenimiento de la BIOS, ¿no? DMI decode por defecto ofrece un listado bastante largo y completo, así como que si deseamos un listado más corto y resumido, pues podemos usarlo con el parámetro guión Q de queso.
Vale, casi todos estos comandos incluyen sus parámetros. Imagino que no estás mencionando todos.
No, solamente los más típicos y los que más nos pueden servir a la hora de utilizarlos para mejorar la seguridad, ¿no?
De acuerdo.
Si no tenemos instalado el DMI decode, podemos probar con LSHW, que básicamente hace lo mismo. Tanto un comando como otro son muy parecidos. Son dos posibilidades para hacer la misma cosa. Es bastante común dentro del mundo de software libre, de GNU Linux sobre todo, que no haya una única manera de hacer un trabajo o con un único comando para hacer alguna tarea, sino que puedes tener incluso dos comandos que hacen la misma tarea o tareas parecidas, que en un momento dado pueden ser indiferente utilizar uno u otro.
De acuerdo.
Pasamos al comando, un comando que utilizo yo, ese lo utilizo yo bastante, el comando df, que lo que hace es nos da el uso del espacio en los discos duros. Df nos va a dar una lista de todas las particiones que tengamos montadas en el sistema con su nombre. Normalmente pone dv/sda2, por ejemplo, la partición 2 del disco, del primer disco duro, sda1, tal, pues las diferentes particiones de los discos duros. Y luego nos dice que tiene diferentes columnas, que son size, que está en el tamaño, used, que se refiere al tamaño utilizado, avail, se refiere al espacio disponible, y luego nos va a dar un porcentaje de uso, o sea, de esa partición. Es muy interesante para saber si nos estamos quedando sin sitio en esa partición en concreto, porque muchas veces los valores absolutos como que no llegas a hacerte mucho la idea, ¿no? Y sin embargo, en una partición, por ejemplo, de 100 100 gigas. Si el tamaño, si el porcentaje de uso es el 99%, pues puedes decir, está bastante lleno. O si el porcentaje de uso es un 10%, dices, bueno, tengo sitio de sobra, ¿no? El porcentaje nos va a dar esa relación entre el tamaño usado y el disponible, el espacio usado y disponible dentro de esa partición. Y luego también nos va a decir en cómo está montado, en qué ubicación está montado. Por ejemplo, si una de las particiones es la partición que en la que residen los usuarios, o sea, la que está montada el directorio Home, nos lo va a decir también este comando. Si está en Home, si está en como raíz, si está dentro del directorio multimedia, dónde está ubicada el montaje de este dispositivo dentro de nuestra distribución para poder acceder a él. Es muy fácil de entender y usar, y podemos utilizarlo bastante a menudo. Es una cosa bastante práctica. Utilizar, además, es un comando muy cortito, DF, DF, y además, si te fijas en el teclado, las dos consonantes están seguidas. Y realmente es disk free, o sea, disco libre. El espacio libre en discos de las cosas que da en su resultado. Entonces, pues es un comando pues muy muy sencillito, y este es uno de los comandos, yo creo, que es típicos de Unix desde sus primeras versiones, porque los comandos así cortitos y que encima se pueden teclar fácilmente porque están en el teclado juntitos, son de esos comandos que provienen del diseño original del sistema Unix. Uh-huh. Podemos pasar a otro comando, el comando uptime. Uptime muestra cuánto tiempo lleva encendido el sistema y alguna otra información. O sea, nos va a decir desde cuánto tiempo tenemos encendido el ordenador, y bueno, y alguna otra información, como por ejemplo el número de usuarios, y bueno, y algunos otros datos, ¿no? El primero de todo que nos da este comando es la hora actual, o sea, la hora actual que tiene el sistema, seguido de up y un número que también es en formato de hora. O sea, por ejemplo, puede ser 2.18, que serían 2 horas y 18 minutos, que significaría pues eso, que ya ha encendido ese tiempo. Este campo también puede cambiar a días, claro, si depende del tiempo que tengamos encendido el ordenador, pues pueden ser días también en vez de horas. También nos dice, por ejemplo, que tenemos el número de usuarios que tenemos en el sistema, y por último, la carga por medio de la CPU también nos da, O sea, el número es la carga de funcionamiento en cuanto que la CPU está, los recursos que está consumiendo de uso de CPU. Esa es la explicación de este parámetro final, ¿no? Por ejemplo, si nos dice 1.14, por ejemplo, pues nos va a decir, por ejemplo, el número de procesadores, el número de instrucciones de procesamiento que está teniendo simultáneamente, y también cuanto más bajo pues sea el número, pues es mejor, quiere decir que el sistema pues está más descargado, más desahogado, porque también cuanto más uso le demos a la CPU y llegamos un poco al límite de los recursos que tiene esa CPU, también va a querer decir que el sistema pues está más al límite, se va a calentar más, va a tener más problemas de temperatura, y es interesante pues mantenerlo bajito, dándole el uso que necesitamos, pero siempre que andemos holgados en cuanto a recursos de CPU del procesador del equipo.
Sí, un comando interesante pues para encontrar ese equilibrio entre cuánto tiempo podemos tener nuestro ordenador funcionando sin que baje el rendimiento, ¿no? Pues por aquello de que se calienta.
Efectivamente.
Y yo creo que es muy habitual, sobre todo en la época de las descargas, el que pues ordenadores que en principio no están contemplados para que sean utilizados de forma continuada.
Sí, son ordenadores que no están pensados porque están encendidos día y noche, efectivamente.
Sí, yo creo que todos hemos oído el amigo que nos dice, pues tengo un ordenador en el balcón para que se refrigere, pero claro, no es un servidor, es un ordenador que posiblemente se le haya quedado igual un poco desfasado en cuanto a prestaciones, pero que pues con los servicios mínimos de un buen disco duro y un procesador básico, pues se puede conectar a internet y hacer las funciones de un servidor, pero claro,
no está pensado para eso. Y aparte, claro, si es un ordenador que es un poco antiguo, además eso va a influir en que los procesos que tenga cargados van a hacer que la CPU vaya muy saturada en cuanto a su capacidad. Ajá. Con lo cual se va a calentar más, y tenerlo en el balcón no es la solución, porque sobre todo porque llueve.
Claro.
Entonces, Aunque dice, bueno, sí, el agua refrigera.
Habrá balcones cubiertos, ¿eh? No estoy. Lo digo en general.
Esto es una pequeña broma nada más, ¿eh?
Bien, pues si te parece, Miquel, en este comando que me ha parecido especialmente interesante, lo podemos dejar aquí. Me imagino que tendrás todavía más comandos,
sí,
que sean prácticos
aquí, sí.
Para bueno, pues acceder a funciones interesantes relacionadas de una u otra manera con la seguridad en entornos GNU/Linux. Ya dijimos que puede variar algunos de estos comandos pues en función de la distribución, pero básicamente son universales, ¿no? Los podemos utilizar y aplicar.
La mayoría de ellos están presentes en casi todos los Unix, sí.
Y si alguien lo ha probado en su distribución y no utiliza correctamente, pues para eso estamos aquí en el Guardián y en esta sección.
Y sobre todo que nos diga qué distribución tiene, para que nosotros vayamos a ella y veamos por qué no está presente este comando. Quizás no es que no esté instalado por defecto y esté disponible como en el repositorio de paquetes para poder instalarlo. En cualquier caso, nos lo indique y oportunamente le contestaremos.
De acuerdo, pues para ello vamos a recordar las formas de contacto que están disponibles en la página web del Guardián, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net.
Y la otra página web que siempre recordamos, nos gusta recordar, es la del grupo de usuarios de GNU/Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.biz.
Con estas dos direcciones y sus formas de contacto, nos despedimos hasta la próxima edición y la próxima sección de Seguridad en Software Libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Agur.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Te recordamos formas de contacto, las que nos decía Miquel en la web, también correo electrónico elguardian@euskadigital.net, y ahora mismo nos recuerdan el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ya estamos en Seguridad Práctica 2.0, como nos gustaba llamarlo al comienzo de esta temporada, y como nos sigue gustando denominarla, por lo menos vamos a hablar de seguridad práctica, que es lo que nos importa. Y recuperamos una voz conocida en esta casa aquí en Euskadi Digital, recuperamos una voz que también nos ha acompañado en unas cuantas ediciones durante esta temporada, y que tras unas ediciones en las que no le hemos podido escuchar, de nuevo le tenemos por aquí. Kaixo, muy buenas, Íñigo, ¿qué tal? Sí, Íñigo, los datos no están físicamente almacenados en un lugar concreto, sino que están en ese concepto global que es la nube, el concepto del cloud computing llamado en inglés, y que cada día va teniendo mayor protagonismo, incluso pues en cuestiones como esta, que en el día de hoy nos ocupan de la seguridad práctica, y en este caso las copias de seguridad, o como se llaman en inglés, backups. Yo creo que lo que son las herramientas y otros sistemas lo podemos dejar para una próxima edición. Quizás quieres añadir algún otro apunte sobre la importancia que tienen las copias de seguridad.
En Internet son públicos. Aun estando encriptados en los servidores de Google o de otro servidor, cualquiera puede acceder, y con un poco de conocimiento informático acceder a ello y robarnos los datos. No hay nada más que ver lo que ha pasado en las últimas semanas con Sony, que les han desplumado los servidores de PlayStation Network y los bonitos poseedores de una PlayStation se están llevando las manos a la cabeza.
Sobre todo los que han utilizado ese sistema de la PlayStation Network, los que tengan PlayStation y no hayan hecho uso de su tarjeta de crédito y este sistema, pues no tendrán que preocuparse. Si te parece, Íñigo, para la próxima edición de Guardián seguiremos hablando de backups, de copias de seguridad aquí en Seguridad Práctica 2.0, y hasta entonces pues vamos a recordar algunos datos de contacto. ¿Te parece, Íñigo?
Me parece.
Empezamos por el contacto con este mismo programa, con El Guardián. Tanto buzón de voz como página web y correo electrónico, sobre todo correo electrónico y buzón de voz, los tenemos en la página web del Guardián, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net. Y decir también que el email de este programa, del Guardián, y de esta sección también, de Seguridad Práctica 2.0, es elguardian@euskadigital.net. Y si además quieren ponerse en contacto en forma de voz, pueden ir a su teléfono y llamar al 94 483 2582. Y si lo hacen desde Latinoamérica concretamente, o desde otro país en general que no sea España, le ponen el más 34 delante y pueden llamar al Guardián, al buzón de voz, que está 24 horas al día siempre disponible.
Perfectamente explicado. Y otra dirección que también nos gusta recordar es la del programa Sarean Sear, cuyo director le estamos escuchando ahora mismo. Y coméntanos, Íñigo, la dirección de Sarean Sear y cuándo lo podemos escuchar.
Pues Sarean Sear lo podéis encontrar en sareansear.euskadigital.net. Es un programa de radio sobre tecnología en euskera que se emite en Euskadigital. Y si estáis escuchando Euskadigital tal como un domingo, tal como a las 10, podéis escucharlo. Mira, viene justo detrás y hoy es un programa que yo no me lo perdería. Y si no estáis escuchando Euskadi Digital tal que un domingo, tal que a las 10, podéis encontrarlo también en sareansear.euskadigital.net todos los lunes.
Pues ahí tenemos las dos oportunidades para escucharlo, y luego, por supuesto, el podcast en la dirección que ha recordado, sareansear.euskadigital.net. Y con estas formas de contacto, no sé si me dejo algo más. ¿Quieres recordar, por si acaso, correo o buzón de voz de Sareansear?
No, lo pueden encontrar en sareansear.euskadigital.net, así que emplazamos a la web para esos datos.
Muy bien, pues con estas dos recomendaciones web y con el compromiso de en la próxima edición seguir hablando en seguridad práctica de esta interesante cuestión que son las copias de seguridad, nos despedimos hasta la próxima edición. Eskerrik asko, Íñigo. Gero arte.
Eskerrik asko, agur.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Sonido de las Sirenas que llega cada semana para ofrecernos las alertas de seguridad. Y en esta ocasión, unas alertas que nos van a permitir conocer una serie de herramientas para sentirnos más seguros. Y es que nuestra información, sea pública o privada, es un tesoro para las empresas que dominan Internet. Por supuesto, también para gobiernos u otros grupos de poder. Para algunas personas representa un problema gravísimo. Para otros quizás no sea tanto. Un artículo que hemos compartido hace unos días en la web del Guardián, elguardian.euskadidigital.net, y que está dedicado a encontrar una especie de equilibrio entre herramientas básicas que nos harán sentir más seguro en Internet y la mejora de las que son de código libre y abierto. Si perteneces al grupo de los desinteresados, en materia de seguridad, te invitamos a entender un poco más las consecuencias de la falta de privacidad, anonimato y seguridad en general. También, en cualquier caso, recuerda que ninguna herramienta es infalible, pero sí que nos pueden dar unas buenas pistas para saber si realmente estamos seguros en la red de redes en Internet. Y vamos hoy con dos de las cinco herramientas que hemos seleccionado de la web del Guardián. La primera de ellas es Tor. Utilizamos Tor si queremos anonimato cuando navegamos por la web. Tendremos así la confianza de que nuestros pasos no serán rastreados o monitoreados, que nuestros hábitos de navegación permanecerán en la privacidad. Si bien es cierto que algunas de las características de Tor son aprovechadas por diversos movimientos sociales y políticos, también se puede tener en cuenta que gracias a nuestro navegador favorito, por ejemplo Firefox, o con clientes como Vidalia, podremos hacer uso de esta herramienta llamada Tor, que se supo de un proyecto que comenzaba a trabajar también en una versión derivada del de la Fundación Mochila y su navegador Firefox. Por cierto, una aplicación de código abierto, de código libre, y que esta semana compartimos con otra segunda herramienta llamada OTR, que son las siglas de Off the Record. Y si lo que quieres es privacidad y anonimato en mensajería instantánea, podemos utilizar esta herramienta, el OTR, integrado con clientes de mensajería como por ejemplo Pidgin y Adium. OTR cifra los mensajes y además lo que hace es impedir que otros sepan quién hizo qué mensaje. No importa si somos usuarios de Messenger, de Google Talk o cualquier otro protocolo de mensajería, ya que OTR, Off the Record, funcionará. Podemos encontrar más información en la guía para Pidgin y OTR de Vitelia. Dos herramientas de las cinco total que publicamos hace unos días en la web del Guardián, guardian.euskadigital.net, en un artículo titulado Herramientas para sentirse seguro en Internet. Y dejamos otras herramientas y más información, por supuesto, para las próximas ediciones de Guardián. Serán ya a partir de la edición 290. Orquesta, la número 289, llega ya a su final, no sin antes recordarte las formas de contacto. Ya sabes, dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
un auténtico placer haber estado con tu compañía aquí en El Guardián, tanto en versión de radio como podcast. Esperemos que en la próxima edición te volvamos a tener junto a nosotros. Será, como digo, la 290, y aquí te informaremos de la actualidad, de las noticias seguras, del software libre y de la seguridad práctica, así como las alertas de seguridad. Que tengas una excelente semana, un tiempo seguro, y nos escuchamos en la próxima. Recibe el saludo de Iñaki Lázaro. Hasta pronto. We'll be right back.